drinks on me. Everybody drink for free. Niggas get a body here. Ladies in the VIP. Tiempo para hablar de baloncesto, tiempo para dedicarle unos minutos al mundo de la canasta, metidos en la previa del Real Madrid, Panathinaikos, pero también para comentar otros asuntos con esa tertulia que de vez en cuando salpica el partido de la onda con los mejores sabios de este deporte. Nuestro comentarista Iñaki de Miguel, empiezo por él.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ganas de segundo partido, ganas de ver cómo para el Real Madrid a Calates y compañía.
Con muchas ganas de baloncesto, lo comentábamos al llegar aquí, ¿no? Que han pasado solamente 48 horas y ya estamos deseando pues vivir otro derbi apasionante como el del pasado miércoles. Y lo que tú dices, ¿no? Pues a ver cómo Lasso plantea en esta ocasión parar a Calates, que dice que, bueno, pues que no siempre la misma fórmula tiene por qué funcionar y que no solamente un jugador puede encomendarle esa tarea, ¿no? Que hasta 5 o incluso 6 jugadores pueden pasar por esa posición para intentar frenarle y sacarle del partido, como hicieran el otro día, hasta que entró en el último cuarto.
Ahora comentamos aspectos relacionados con el modo de defender, pero tenemos también a nuestro compañero de Movistar, Nacho Joube. Hola, Nacho, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bienvenido, como siempre, a este ratito para hablar de básquet. Y Carlos Sánchez Blas, David Sánchez, estamos los dos listos en el Palacio.
Aquí estamos, efectivamente.
Sí, porque además Delfa se está cociendo algo importante en el básquet europeo. Hay que decir, por ejemplo, que la Euroliga le ha abierto expediente a Pitino y a Lanford por sus declaraciones.
Aquí están, por cierto, si queréis la repaso. Pitino dijo después del partido que los blancos ponían las manos sobre Lanford en cada pick and roll, pero que no señalaron las faltas a los árbitros. Luego añadió que esto es parte del juego, un poquito para reducir. Y Lanford dijo después del partido que los árbitros deberían dejar que fuesen los jugadores los que decidiesen los encuentros. Por esas dos declaraciones, tanto Rick Pitino como Kate Lanford han abierto expediente disciplinario de la Liga después de, eso sí, presentar una queja formal el Panathinaikos a la Euroliga por el arbitraje del pasado miércoles aquí en el Palacio.
Y luego, Delfa, el asunto que seguramente el futbolero está familiarizado con clubes como el Manchester City o el Paris Saint-Germain, bueno, le han metido una multa a Olympiacos de 42.000 euros, aquí las cantidades son más modestas, y otra al CSKA de 14.000 euros por incumplir el fair play financiero, y está avisado Panathinaikos que tampoco está gestionando demasiado bien el asunto. Así que se cuecen cositas en el básquet europeo. Y bueno, hoy Lothar Moser, el alemán, Pukel, el esloveno, y Pilius, el lituano, los árbitros, van a estar también, como es habitual, en el punto de mira.
Bueno, el día del partido vimos intensidad, vimos mucho trabajo, alternativa. Voy a empezar por el compañero que tenemos fuera por teléfono, Nacho. Incluso llegamos a destacar cómo Campazo defendía a Calates en algún momento con una intensidad bárbara, pero de una forma muy deportiva. Yo no vi nada raro en el partido.
Yo es que la defensa que hizo Campazo en la última jugada esa sobre Lanford la pondría en todas las escuelas de baloncesto para enseñar a defender cuerpo a cuerpo, cómo ganar la posición en defensa y sobre todo cómo frenar a tu oponente sin la necesidad de usar las manos, que es lo que hizo Campazo el otro día con Lanford, y lo hizo de maravilla. Y las quejas, bueno, pues que a mí que venga Panathinaikos a quejarse de los árbitros me congratula, porque simplemente significa que este año están jugando la Euroliga, que yo pensaba que no la iban a jugar. Por eso decía su presidente la temporada pasada que no iba a volver nunca a esta competición, y no solo la está jugando, sino que la está compitiendo y muy bien. Y luego las quejas, pues bueno, pues esto es lo de toda la vida. Aquí el que no llora no mama. Vamos a ver cómo pitan hoy en el Palacio. Sinceramente, os voy a ser muy sincero, no sé qué trío arbitral tenemos hoy en el Within Center, pero vamos, que esto, pues a mí es que me hace gracia ya, pues es lo que os digo, o sea, que Panathinaikos me venga a quejarse de los árbitros cuando han amenazado con irse a la competición, pues bueno, pues muy bien, pues vamos a por otro partido y a ver qué pasa.
¿Quién tenemos de árbitros para que Nacho esté bien informado, Carlos?
Tenemos a Lothar Moser, el alemán, a Pukel, el esloveno, y a Pilius, los dos primeros muy veteranos, Lothar Moser con muchas batallas.
Sí.
Y bueno, al final lo de los árbitros, aquí tienes a Iñaki, que ha jugado en Grecia 4 años, la movida que ha habido siempre allí, también entre ellos en el derbi de Atenas, ahora mismo la tienen, ¿no? Con Olympiacos, que se ha negado a jugar contra Panathinaikos hasta que no haya árbitros extranjeros y le han quitado ya 6 puntos. Panathinaikos se niega a jugar contra Olympiacos también en otras circunstancias. Yo estoy, Iñaki, y perdona que le pregunte, Belfa.
No, sí.
Lo tengo clarísimo, es más viejo que la tos.
Es parte del show.
Claro, en cualquier playoff de Euroliga y también de ACB lo hemos visto, y también con el Madrid a veces, en un momento de la eliminatoria, cuando ves que se te está yendo, que tienes que empatar, que has perdido una oportunidad, se habla un poquito para presionar a los que tienen que pitar el siguiente partido.
Sí, es lo que decís, es parte del show, ¿no? Y bueno, esto especialmente los los equipos griegos, el otro día lo comentábamos, de cómo en un propio partido intentan cambiar el ritmo pues con ciertas a veces tácticas menos deportivas, y en este caso pues mira, han utilizado la rueda de prensa posterior y luego esta queja formal pues para quejarse con algo que luego, además, analizando en concreto la acción sobre la que tanto hacen hincapié, que es la defensa a la que Nacho hacía referencia, que es una defensa que además, bueno, pues el Campazo nos puso a todos en aviso, porque bueno, adoptó una posición defensiva espectacular, hizo una defensa, bueno, de libro, y luego es Lanford en todo caso el que a lo mejor es el que abandona su cilindro y se abalanza sobre Campazo, ¿no? Entonces, bueno, es parte del show, esto es muy griego, los griegos lo hacen muy bien, intentar buscar cualquier excusa, cualquier herramienta para intentar influenciar, ¿no?, sobre el arbitraje.
Pero no pensáis que es una falta de respeto, por ejemplo, al juego del equipo contrario, en este caso del Real Madrid el pasado miércoles, después de ir cayendo por 6 puntos y que el Panathinaikos al final no remata esa remontada, no remata ese trabajo para conseguir el 0-1 aquí en el Palacio. Yo creo que viendo el partido en su totalidad, yo creo que es una falta de respeto al trabajo que hace el Real Madrid por intentar conseguir la victoria, que al final lo hace en buena lid, sin ningún tipo de polémica arbitral y sin ningún tipo de jugada que haya sido determinante como otras hemos visto aquí este año en competición copera y en competición liguera,
pues
o incluso en la Euroliga.
Recurso de intentar condicionar, de intentar pues
presionar, eso,
presionar y buscar algún tipo de liturgia y también de excusa para cuando llegue el momento a lo mejor de rendir cuentas en su país. Vamos a hablar de defensa y lo vamos a hacer en un momento porque llegamos a menos 20, tenemos compromiso publicitario, por supuesto, aquí en el partido de la Onda, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda, con José Vicente Delfa y Margot Martín.
Y quiero empezar hablando de defensa porque hoy se ha especulado que va a haber muchos jugadores intentando frenar a Calates por parte del Real Madrid. Vimos el trabajo el otro día en especial de Taylor, también de Campazo, pero Iñaki de Miguel, como jugador de baloncesto, evidentemente de categoría especial y comentarista de lujo en Onda Madrid, yo quiero que nos comentes algo que a mí me tiene un poquito inquieto porque me llama la atención, es curioso, no lo había visto nunca o casi nunca, lo que hace Ricky Rubio con Harden. Esa manera de defender poniéndose a su espalda, esperando que el step back este que hace no lo haga. Y claro, le dejan la opción de disparar de otra manera. No sé, ¿eso cómo es? ¿Cómo lo entiendes? Porque seguro que entre, evidentemente, todo el mundo del baloncesto es algo que se está comentando.
Sí, se comenta y se ha visto, ¿no? Bueno, lo primero, que Ricky es un genio, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que hace él, se pone detrás, pero además se pone detrás en su lado izquierdo. Y bueno, es lo que alega, es que pues el gran porcentaje que tiene con ese step back, un poquito hacia su lado izquierdo, lanzando con la zurda, evidentemente. Y ahí lo que estaba provocando era eso, empujarle a que penetrara y evitar que sumara de 3 en 3. Decía, bueno, si suma, que por lo menos sume de 2 en 2. Con lo cual, bueno, pues es algo innovador, ¿no? Que nadie lo entendió. Y yo creo que el más afectado en ese caso también es el propio Harden, que bueno, pues ante esa defensa, pues... Y lo que busca también es el desconcierto, ¿no? Algo a lo que nunca te has enfrentado antes y no sabes cómo va a reaccionar el jugador.
Aunque de momento le está funcionando a Harden en cualquier caso, porque Nacho es un fenómeno, uno de los mejores anotadores de los últimos tiempos y va a acabar siendo de la historia de la NBA, pero imagino que también dentro de Movistar será un detalle que analizáis, ¿no?
Sí, sí, ha dado para mucha tertulia, tanto en los programas propios de NBA de la casa como sobre todo en la redacción, porque claro, ese primer partido, cuando vimos ese tipo de defensa que hacía Ricky sobre Harden, a todos nos llamó la atención. Al final son recursos que utilizas para intentar hacerle la vida un poquito más difícil a todos estos jugadores. Pues es un poco... Pero claro, luego son tan buenos que son rápidos de adaptarse a todo eso y buscarse la vida por otro lado. Es un poco, salvando las distancias, un poco parecido a lo que pasó con Calates el otro día. El Real Madrid estuvo defendiendo de maravilla a Calates hasta prácticamente el último cuarto, y él ya ahí, como se quitó la presión de encima o el agobio, fue cuando se desató. Y hoy vamos a ver, porque seguro volveremos a ver a Campazo, volveremos a ver a Taylor sobre Calates, pero hoy ya no es como el miércoles, que por muy avisado que estuviese Calates, todavía no lo había visto bien del todo. O sea, es hoy que... ya viene con la experiencia de hace 48 horas, entonces a ver por dónde sale.
Es que
pero
fueron...
al final son cosas divertidas que oye, que a nosotros nos dan vidilla y todo.
Es que fueron, creo que fueron 5 puntos y 4 asistencias en 3 cuartos, luego en el último cuarto se salió, pero solamente en 3 cuartos, en 30 minutos de juego, pude notar 5 puntos con esa defensa mixta de varios jugadores, no solamente Taylor y Campazo, sino vimos defender a otros 2-3 jugadores a Nick Calates en el partido, en esos 3 primeros cuartos.
Sí, ya le conocemos, Carlos, desde hace mucho tiempo a Calates, y hay una fase en la que de repente dice, venga, voy a jugar y voy a hacerlo fácil, sencillo, porque luego parece fácil. Él entra a canasta y por mucho que le estén marcando, por mucho que alguien esté encima, encuentra el sitio, el hueco y el lanzamiento, a veces de formas que parece inverosímil. Es un jugador, evidentemente, de categoría superior el rato que se mete en el partido y que se inspira, porque el otro día hubo fases que parecía que estaba otra.
¿Sabes lo que pasa? Que hay jugadores en el baloncesto que si no anotan, no son casi nada. No sé, te pongo un ejemplo, Svet en Hinkie, ¿no? Si coge la racha y mete 35 puntos, destroza cualquier equipo, pero si no mete puntos, no le queda mucho más. Hay jugadores que son anotadores compulsivos. Aquí estamos viendo en la pantalla el FS Barcelona. Se me ocurre Larkin, ¿no? Que si no coge una racha buena, pues a lo mejor no suma en otros departamentos. Todo lo contrario que Micić, pretendido por el Madrid, que hizo un gran primer partido y que si no anota, puede rebotear, puede defender, puede asistir. Bueno, Calates no necesita anotar, que también anota para manejar el partido. Lo maneja desde la defensa, desde la recuperación, desde la cámara lenta, esa super slow que hace... Pues, que parece que detiene el tiempo, ¿no? Y sabe repartir una asistencia, ver al tío que está solo en el perímetro, anotar contra el cristal. Le falta una cosa fundamental a Calates, que son los tiros de tres. Si tuviera un buen porcentaje en triples, evidentemente a lo mejor estaría defendiendo a Harden como lo está haciendo Ricky Rubio.
Y el otro día, Iñaki, quizás por dentro el Real Madrid estuvo batallador, con Tavares de nuevo con momentos muy, muy importantes y destacados, pero quizás por ahí no vino el punto y aparte para la victoria en cuanto a anotación, ¿no? Costó un poquito, y tal vez porque precisamente también estaban más pendientes de ayudar en defender que en atacar.
Sí, bueno, se echaron en falta ciertos puntos interiores. En total, de los 75 puntos que anotó el Real Madrid, de los interiores vinieron 18, nada más, ¿no? 8 de Tavares, 5 de Tompkins, solamente 3 de Randolph, 2 de Ayón y ninguno de Felipe, ¿no? Por ahí... sí que he hecho en falta un poquito esos puntos. Bueno, también se le hacía mención en la previa Pablo Laso a este tema, pero bueno, pues efectivamente no les puedes pedir todo a los jugadores cuando les estás pidiendo también, como tú bien dices, que se involucren más en labores defensivas, mayor desgaste. Pero sí que el Madrid, cuando baja de los 80 puntos, como en este caso los 75 que anotó, pues es un ritmo que no le favorece, ¿no? Los interiores, Randolph especialmente, y Ayón tienen que aportar más para ayudar y para, en momentos cruciales del partido que estaba atascado, intentar desde el poste bajo sacar mayores puntos.
Vamos a trasladar una pregunta de los oyentes a nuestros compañeros en la tertulia de baloncesto, Jesús.
Sí, porque los oyentes también quieren participar y lo hacen con ese hashtag Euroliga en Onda Madrid, y les pregunta a los expertos si, viendo que ahora ha llegado el momento de la chicha y los partidos están tan bonitos y tan interesantes, cambiarían el formato actual de la Euroliga para, entiendo yo, no lo dice, quitarse tantos partidos previos a esto.
Le pregunto a Nacho, que precisamente, evidentemente, controla y mucho del aspecto de lo que supone la emisión por televisión. Nacho.
Yo no cambiaba absolutamente nada. O sea, me gusta mucho esta fase regular de la Euroliga, tal cual está montada. Para el año que viene no me gusta tanto, cuando se amplíe con más equipos. Creo que el número ideal es el que ha habido esta temporada y la pasada, y eso, que la temporada regular de este año ha sido un poquito más floja que el anterior, por ejemplo. Y desde luego, a lo que me niego en rotundo es a eliminar los playoffs de cualquier tipo de formato de competición de baloncesto, porque es la mejor época del año, lo más divertido, pero oye, para llegar a los playoffs te lo tienes que ganar. Entonces está bien que primero haya una temporada regular donde tú te ganes el mérito de estar en la postemporada y luego ahí me muestres tu auténtico valor. O sea que yo lo dejaría tal cual está. Por desgracia no va a ser así, porque el año que viene nos meten 2 equipos más y por lo tanto 4 jornadas más.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Nacho. Está ganando el Barça, por cierto, 67-71 a 4-12 para terminar el último cuarto. ¿Qué opináis, Carlos, David, Iñaki? ¿Firmáis lo que ha dicho Nacho? ¿Os quedáis con el formato actual?
Bueno, yo en este tema tengo un debate interno permanente. Creo que los enamorados del baloncesto, que somos muchos, pero somos minoría con respecto a los aficionados al deporte en general, somos un poquito endogámicos. Es decir, nos pensamos que todo el mundo ve un Boston-Indiana a las 4 de la mañana, que nos gusta ver los cuatro partidos de cuartos de la Euroliga, cuando a lo mejor, y eso Nacho lo sabe, el alcance, ¿no?, de la difusión es menor en relación a otros contenidos deportivos. Yo creo que es muy larga la Euroliga, creo que es muy larga. Yo me lo paso bien, me gusta ver un Madrid-Fenerbahce, un Zalgiris-Panathinaikos, un Olympiacos-Barcelona, me encanta, me lo paso bien. Quiero ver más partidos, no me canso y de madrugada me veo más. Pero creo que a lo mejor para enganchar al aficionado de ahí fuera, que no sé cómo se hace porque se ha intentado todo, esa forma de ser endogámica perjudica un poquito. Yo creo que 34 partidos el año que viene, más 5 de playoff, 39, más 2 de Final Four, 41 para ser campeón de Europa, me parece una barbaridad. Y termino rápido, los jugadores, los médicos, los entrenadores, los profesionales están avisando de que para el deportista esto le puede penalizar en cuanto a lesiones. Incluso el año pasado hubo un estudio riguroso dentro del Madrid si realmente la rodilla de Yul había reventado por algo fortuito o había reventado porque ya tenía mucho desgaste. Estamos hablando de mucho viaje, de mucho partido, y creo que se piensa poco en la salud de los deportistas.
Yo estoy muy de acuerdo con Carlos Sánchez Blas. Yo creo que es demasiada larga la fase regular de la Euroliga. Yo no sé de qué manera se podría reducir, a lo mejor con un partido único, ¿no? Dependiendo del sorteo, pues jugar un partido solamente, no ida y vuelta, sino jugar, no primera vuelta y segunda vuelta, sino jugar un partido con cada uno de los conjuntos de la Euroliga. Eso sí, a mí el formato, ¿sabes, Panathinaikos? Por cierto, el formato de playoff y el formato de Final Four a mí me gusta muchísimo. Incluso se podría aumentar el formato de playoff a 7 partidos, no a 5 como en esta ocasión. Y eso sí, reducir la temporada regular de la Euroliga, porque a mí me parece que el año que viene con 34 partidos, creo que van a ser, ¿no? 34 jornadas, me parece una bestialidad.
Iñaki, desde el punto de vista precisamente del deportista, ¿cómo ves tú ese desgaste tan grande? Pero también, por otro lado, ese espectáculo que hemos visto y lo hemos comentado durante toda la temporada, incluso en canchas de equipos que no tienen un potencial tremendo, pero veíamos cómo el público respondía.
Claro, es que aquí está la visión de, ya lo han dicho todo, ¿no?, la visión del deportista, que efectivamente es un desgaste y es una carga de partidos exagerada, ¿no?, combinándolo con la competición doméstica. Pero claro, hablando como aficionados que somos ahora nosotros y que nos encanta y nos apasiona este deporte, pues el formato es genial, ¿no? Tener estos 30 a la semana, el año que viene 34 partidos de liga regular, todos de altísimo nivel, con los mejores equipos de Europa. Pues bueno, pues teniendo aquí en Madrid que pasen todos por aquí, no como antes cuando estaba dividido en varios grupos, ¿no? Había algunos equipos que no pasaban por tu ciudad. Este formato ahora es perfecto para el aficionado, ¿no? Al que le gusta y el abonado que va al campo, pues todos los equipos pasan por casa y es fantástico. Pero claro, bueno, luego ya entran temas económicos, de patrocinio y demás. Entonces, bueno, cuando está así montado, es rentable, funciona y para el aficionado está bien. Para el jugador no es tan beneficioso.
Bueno, y Nacho, la NBA. Estamos en momentos importantísimos, espectáculo casi en cada partido, remontadas en el último segundo, detalles de jugadores que hacen auténticas gestas. Parece que responde, ¿no?, esta fase de la búsqueda del mejor.
Siempre, los playoffs de la NBA se demuestra cada año que es realmente casi otra competición distinta a la temporada regular. Pero al final yo creo que lo vais a ver, o sea, empezó muy bien los playoffs porque el primer día tuvimos de golpe 3-4 sorpresas de esas que nadie espera y entonces ahí engancharon muy bien, enganchó el tema muy bien, pero si os vais fijando poco a poco cada serie se va decantando hacia donde en teoría iba a ir desde un primer momento y la única que está yendo un poquito por un camino distinto es la de San Antonio Spurs, pero claro, que estamos hablando de los San Antonio Spurs, que tienen ahí a este señor llamado Greg Popovich y que cada año se supera, cada año nos sorprende y que yo creo que se va a terminar cargando a Denver Nuggets, que ha sido uno de los tres mejores equipos de toda la temporada y este señor ha llegado ahí con su equipo, con sus cosas bien hechas y se los van a quitar del mapa enseguida. Y luego, lo que comentabais, si me dejáis, para matizar un pelín muy rápido, evidentemente el sistema tal cual está montado es perjudicial para el jugador, pero tiende a dejarse la idea de que la culpa es de la Euroliga, la culpa es de la Euroliga, la culpa es de la Euroliga. cuidado, ¿eh? Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Es que igual no es la Euroliga la que es larga. Igual hay otras competiciones que son demasiado largas. Pero claro, ese es otro debate, es otra película y sobre todo las condiciones en las que trabajan y viajan los jugadores. Eso es lo primero que habría que mirar. Y no solo en grandes equipos como Madrid o Barcelona, no. Por ejemplo, Gran Canaria, la Euroliga que ha tenido este año. Claro,
Andorra.
Es ahí donde hay que mirarlo.
Sí, pues mira, nos abres un debate, pero para la próxima, porque
sí,
nos quedan 5 minutos, es muy interesante y hay dos asuntos que quería tratar con vosotros. Precisamente, Nacho, empiezo por ti. A ver, ante tu combo, Kevin Durant, Curry, Harden, de momento de todos estos, de todas las máquinas americanas, para ti, ¿cuál es el hombre de este momento?
A día de hoy y por hoy, lo pones muy difícil, ¿eh?
Es complicado, ¿eh?
Es que depende de cada noche. Pero, porque mira, hablabais de la defensa que le está haciendo Ricky a Harden, a otro jugador a lo mejor, por lo menos, le hubiese despistado y le hubiese sacado de sus números habituales. Y ahí sigue el animalito, haciendo lo que hacía cada noche en temporada regular, lo está haciendo también en playoff. Pero yo sigo con mi debilidad personal, que es Stephen Curry, y que ha cambiado este juego y lo va a seguir cambiando, y que cuando tiene que aparecer, aparece. El otro día pegaron el gambazo que pegaron, dejándose remontar esos 31 puntos, pero es que si Curry y sus compañeros están a su nivel, yo lo siento mucho, pero no hay color en la NBA.
Bueno, un apunte para los que están en el Palacio de la NBA y de ese jugador también, por cierto, Iñaki de Miguel, con esa gran presencia española, ¿quién lo diría? En estos momentos clave también con jugadores muy importantes en diversos equipos.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Poder tener representación española en estos playoffs para nosotros es también un lujo. Yo, cierto es que tampoco voy a alargarme mucho en esta opinión de NBA, no soy un gran consumidor de NBA, con lo cual, bueno, me limito a ver los resúmenes de por la mañana, pero tampoco puedo opinar mucho más, porque no estoy siguiendo muy de cerca el desarrollo de la NBA.
¿Y Carlos, David?
Yo... Ah, bueno.
Dale, vale.
Yo soy un enamorado de Greg Popovich. Lo que está haciendo los Spurs y lo que creo que va a hacer es espectacular. Temporada tras temporada se siguen reciclando. Aparte de Antetokounmpo, que para mí es el jugador más determinante junto con Harden de toda la NBA, ojito a un señor llamado Derrick White, que está haciendo unos playoffs absolutamente espectaculares y va a tener mucho, mucho de qué hablar de aquí a final de temporada, porque yo creo que los Spurs van a llegar muy lejos.
Yo, por aportar un nombre más, me gusta ver a Embiid, últimamente le estoy viendo en los partidos y me gusta verlo, por supuesto a Curry, a Harden y a todos los buenos. Y respecto a los españoles, es verdad que hay muchos, pero este año con un papel menos importante, ¿eh? Salvo Marc Gasol en Toronto, Pau ahora está lesionado, Mirotic viene de lesión en Milwaukee.
Ricky quizás.
Sí, Ricky sí lo está haciendo bien, pero no creo que dure mucho. Calderón en Detroit juega muy poquito y lo van a eliminar enseguida. Bueno, muchos españoles, Juancho en Denver está jugando poquito, Billy ya está en casa. Creo que hay muchos, pero a lo mejor falta Delfa, ese español que de verdad pelee por el anillo, o ese español que peleando por el anillo tenga un papel realmente primario en su equipo.
Bueno, sí, tienes razón. Lo que pasa es que en cualquier caso es tan bueno, tan positivo que tengamos a tantos, porque claro, ha costado mucho poco a poco ese ir entrando, ir llegando, y ahora ya nos parece hasta normal tener tantos representantes en la NBA, y eso es un lujo que hace unos años parecía algo realmente insólito. Antes de quedarnos con el fútbol y luego volver al baloncesto con el gran partido.
Qué cortito se me hace Delfa con esta gente, claro. Con Nacho Jove, que es un catedrático también.
Es un lujo hablar con ellos y podríamos estar mucho más tiempo, pero buscaremos en otros días, porque vamos a tener opción, por supuesto, en la Euroliga de baloncesto. Pero quiero preguntarle a Iñaki de Miguel, precisamente porque evidentemente él ha tenido la progresión desde muy jovencito hasta todos sus éxitos deportivos. Vemos a este chico, lo diré mal, Carlos, me vas a tener que ayudar, Oliver Rioux, no sé pronunciar así, este chaval de 13
de la
años,
Roda, ¿no?
De 2'18", que
sí,
es nuevo jugador del Real Madrid de baloncesto. Pero claro, me preguntaban esta mañana viendo las imágenes por la tele, pero es que es muy grande con los que está. Y claro, es muy grande porque tiene esa altura, pero tiene esa edad. Igual le pones con jugadores de una envergadura similar, pero evidentemente mucho más cuerpo, mucha más experiencia, y a lo mejor por ahí tampoco acaba de cuadrar. ¿Qué te parece, Iñaki, este fichaje? ¿Qué te parece también la manera de ir progresando con un chico con estas condiciones?
La verdad es que es algo fuera de lo normal, ¿no? Yo cuando lo vi por primera vez, te pinché para ver bien el vídeo por si realmente había algún tipo de trucaje o estaba manipulado, pero fíjate, es un chaval de 13 años con 2-18 y bueno, pues el Madrid la ha invitado para jugar el torneo de la Roda, ¿no? Lo hace habitualmente, fichar temporalmente este tipo de jugadores invitados para valorar su fichaje para la próxima temporada. Y bueno, pues aquí imagínate, pues con esa edad todo el trabajo que tiene por delante, todo el trabajo por hacer y muy en concreto, pues un chaval con esta estatura, el cuidado que hay que tener en su progresión, en su evolución física, porque aún le queda muchísimo por crecer, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Para mí incluso puede ser hasta peligroso lo de Olivier Rius, con toda la prudencia del mundo. A ver, medir 1,90 con 13 años o 1,95 ya no es muy natural. Pero no sé cuánto medías tú, Iñaki, con 13 años. Pues a lo mejor más que los compañeros de clase, seguro, ¿no? Eras el alto de la clase o el muy alto de la clase.
Bueno, ahí estaba igual luego pegué el estilón, o sea que es que no es normal.
Es que tienen que tener mucho cuidado con el crecimiento de este chico, ¿eh?
Que se le puede ir de las manos y puede tener Delfa problemas serios porque 2,18, a ver, Tavares mide 2,22. Y hablamos de un 2,18 de 13 añitos que seguro que va a crecer más. Y a lo mejor los huesos y digamos, el cuerpo no está preparado para eso.
Claro. Lo que tengo yo claro es que en el Real Madrid eso lo van a cuidar también. O sea, evidentemente no sabemos cómo va a ser la estructura física de este chaval según vaya creciendo, pero en el Real Madrid andan con cuidado máximo en todas las categorías inferiores porque los equipos que tienen son realmente especiales. Está a puntito de ganar el Barça, pero ha obsequiado Hanga al rival con 3 décimas, así que ahora contamos cómo termina ese partido. Va a empezar el encuentro del Alcorcón, así que Nacho, de esta gran novedad en el Real Madrid, este chico joven, ¿algo que comentar?
Pues sobre todo lo que siempre con estos chicos, y más con este en particular por las condiciones tan especiales que tiene, muchísima paciencia. Está en el sitio indicado para crecer, para progresar y para ver si realmente puede cuajar en jugador de futuro y real, profesional o no. Pero sobre todo con estos chicos, de verdad, muchísima paciencia, porque lo que tienen que hacer, aparte de aprender, es sobre todo divertirse. Eso es lo primero. Y luego ya, si el chico llega y tiene las condiciones, llegará sin ningún problema. Pero paciencia, paciencia y paciencia.
Nacho Jouve, compañero de Movistar, muchísimas gracias y buena Semana Santa.
Gracias a vosotros, igualmente, a disfrutar.
Bueno, Carlos Sánchez Blas, David Sánchez, Iñaki de Miguel, vuelvo en unos minutos. ¿Alguna novedad ahora en este momento ahí en el Palacio?
Nada, están ya calentando ambos equipos sobre el parquet del Within Center, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. De momento no sabemos quintetos iniciales tanto del Real Madrid como del Panathinaikos.
Bueno, pues vuelvo con vosotros. Gracias, Carlos, gracias, Iñaki, gracias, David. En un instante para quedarnos con el partido.